Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos una vez más llegando hasta sus hogares, esperando que la gracia del Señor, la misericordia, la benevolencia de un Dios grande en misericordia, habite en cada uno de nuestros hogares. La noche de hoy Dios ha puesto en mi corazón un sentimiento, y es precisamente poder llegar quizás al trasfondo de muchos de los fracasos que vivimos en nuestra vida espiritual. La verdad es que estamos viviendo tiempos complicados en los cuales las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Las cosas están funcionando de otra manera, a otro nivel. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos y ver por qué Dios a veces como que se ha alejado de nosotros. Pareciera como que tal vez las cosas no nos están saliendo bien. Y es ahí donde quizás el momento de enfermedad, de dolor y angustia, nos haga reflexionar sobre este aspecto que vamos a trabajar precisamente en esta noche. Y es, vamos a analizar las raíces de amargura. Las raíces de amargura. Y la enseñanza la he intitulado Raíces perpetuas de amargura. Raíces perpetuas de amargura. Vamos de inmediato a la palabra del Señor, al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Hermanos, la verdad es que este pasaje es un pasaje bien categórico, y está hablando precisamente de las raíces las cuales están alimentando una planta. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. ¿Por qué nuestra vida espiritual se convierte en un fracaso? Podemos estar quizás muchos años dentro de la iglesia, quizás podemos estar participando en privilegios dentro de la iglesia, quizás predicando, quizás cantando, quizás haciendo alguna obra misionera, pero hay algo, ya no pasamos de lo que es la pura tradición o el puro culto y no trascendemos realmente al espiritual. Hay un bloqueo en nuestra vida espiritual. Y es ahí donde yo quiero esta noche tratar de profundizar cuál es la razón del fracaso de muchos de nosotros en nuestra vida espiritual. El fracaso, hermanos, en nuestra vida espiritual es algo que tal vez no se ve, y es interesante al hablar de las raíces. Las raíces. Usted ve una planta, ¿no? Y vemos una planta quizás verde, una planta, qué sé yo, frondosa, y vemos el fruto también, un fruto tal vez agradable, desagradable, no lo sé. Pero, ¿quién está sustentando precisamente a esa planta? Pues es la raíz. Ahora, ¿cuál es el problema de no poder ver a veces una situación en la cual nos puede confundir? Es que no vemos la raíz. La raíz está debajo de la tierra, la raíz está subterránea, y los males que nosotros tenemos, muchas veces estamos escondiendo esos males. Hay males dentro de nuestra vida, estamos absorbiendo de aquella tierra, nuestra raíz no se ve, pero estamos nutriendo nuestra planta, en este caso nuestro cuerpo físico. ¿Lo estamos nutriendo de qué? Bueno, el efecto se va a ver de alguna manera reflejada en nuestra conducta, reflejada en los eventos que nosotros tenemos de continuo en nuestra vida. Y de ahí, hermanos, que vemos que las raíces de la amargura, bueno, pensemos en algo amargo. Amargo es algo como la hiel, dice acá, es algo como el ajenjo. No sé si has probado alguna vez la hiel, pues la hiel es aquella cosita verdecita que sale ahí del hígado de las gallinas, que si se vierte precisamente en el caldo, lo echo a perder, porque es amargo, no es dulce, no es salado, no, o sea, es un sabor tan extraño que causa desagrado totalmente. Cuando nosotros empezamos a absorber por nuestras raíces amargura, van a empezar a surgir frutos de amargura. Vemos personas, hermanos, violentas, porque la figura realmente que va a ser como producto final es un hombre violento, es un hombre o una mujer resentida, es un hombre reaccionario, se enoja por todo, responde mal, hay malicias, hay desagrado, su rostro es un rostro de desacuerdo con todas las cosas que suceden en su vida. Ese hombre nunca le gusta nada, nunca está conforme con nada, está como desubicado de algo y le da cólera. Hermano, de hecho, la amargura es sinónimo de ira. La ira, hermanos, cuando hay personas iracundas, que fácilmente se enojan, que fácilmente se irritan, que fácilmente adoptan conductas, hermanos, reacias hacia los demás. Estamos hablando de alguien que tiene amargura. Bueno, los frutos son amargos. Quizás podemos tener buena apariencia. Hay personas que tienen buena apariencia, que se miran muy muy positivas, muy buenas, pero cuando llega lo que le lastimó, cuando aparece la persona, la circunstancia, lo que lo hace a él realmente cambiar, inmediatamente su rostro cambia. Aparece la persona que le desagrada, aparece la situación que le causa, y él se vuelve violento. Normalmente las personas que sufren amargura en su corazón son personas violentas, reaccionarias. No se les puede decir nada, no razonan porque no quieren razonar. Y esto es bien importante que nosotros lo consideremos. Acá, en la palabra de Dios, estamos viendo entonces a un pueblo, al pueblo de Israel. Estamos viendo acá en Deuteronomio 29:18. No sea, está advirtiendo acá la palabra, que haya entre vosotros varón o mujer o familia, mire qué cosa, y no solo familia, o tribu. Esto quiere decir que la amargura, porque estamos hablando precisamente de la amargura, puede afectar a un individuo, a una mujer, a un hombre, pero también a una familia entera. Ay, hermanos, hay familias que son resentidas hacia otra familia, aún dentro de la misma iglesia. Hay familias que chocan dentro de la iglesia, es que reaccionarias y hablan mal y se violentan y son miren, hermanos, son personas negativas, y no solo familias. ¿Qué es lo que sucede? Se va ampliando esa amargura, se va ampliando a todo nuestro entorno y vamos contaminando aún a nuestros hijos. Hermanos, quizás la amargura nació de un hombre dentro de la iglesia. La amargura quizás salió de una mujer dentro de la iglesia, pero este hombre y esta mujer empiezan a contaminar a sus hijos. Y empiezan a hablar mal, y los niños empiezan a absorber, a percibir esa amargura, y ellos son partícipes también de esa amargura. Y de ahí vemos, hermanos, lo que aquí dice, precisamente, no sea que haya entre vosotros, varón o mujer, está empezando por una persona, o familia, ya se está ampliando el círculo, pero ahora dice, o tribu. Esto quiere decir, hermanos, que esta contaminación puede darse a nivel de toda la iglesia. Hay hermanos dentro de su iglesia, dentro de la iglesia, hermanos que llevan raíces de resentimiento y odio en su corazón. Cosas, hermanos, que han sucedido quizás hace 10, 15, 20, 20, 30 años dentro de la iglesia, y venimos nosotros, hermanos, a querer sacar esas amarguras, a querer sacar lo que tenemos ahí en nuestro corazón, y no queremos cambiar, y la verdad es lamentable, porque cada vez es como que miras a alguien que te hizo daño, ¿no? Que bueno, y cada vez que lo ves es que allá viene ese otra vez, dice, ah. Y eso se da dentro de la iglesia, ya viene ese me hizo daño a mí. Hace tantos años esta persona me hizo daño a mí, me hizo esto, me hizo el otro, pero ya pasó, mi querido hermano. Lamentablemente, cuando nosotros llevamos en nuestro corazón, seguimos nutriendo a través de esa raíz que es oculta, seguimos dando frutos. Quizás crecimos dentro de la iglesia, ahora ya somos diáconos, ahora ya somos servidores, ahora ya tenemos un privilegio dentro de la iglesia, pero la raíz de amargura sigue dando fruto de amargura. Y es ahí donde vemos, hermanos violentos dentro de la misma iglesia. Uno dice, pero ¿cómo es posible que este hermano esté en la iglesia y se ha resentido? ¿Cómo es posible que ese hermano sea amargado como es amargado? La verdad, hermanos, que hay hermanos que solo de verles el rostro, dice uno, ay, este hermano, ¿qué comió hoy? Sí, comió resentimiento, comió odio, comió rencor, y tiene raíces de amargura. No, las raíces no se ven, lo que se ven son los frutos que se están produciendo. Acá la palabra es tan preciosa, hermanos, porque nos hace llegar a la esencia de los problemas. Dice, o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué dice se aparte de Jehová nuestro Dios? Es que Dios es amor, es que Dios es perdón, es que Dios es misericordia, es que Dios es toda bondad, es que Dios, hermanos, es algo maravilloso, en el cual él no tiene ningún resentimiento. Tendría razones Dios para poder estar resentido con el hombre. Sin embargo, su amor es tan grande que fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo, fue capaz de poder despojarse de esa humanidad que tenía, sufrir en su cuerpo por aquellos que lo maltratamos, por aquellos que lo ofendimos, por aquellos hermanos que destruimos toda la imagen de un Dios bueno, que despreciamos esa sabiduría que Dios había dejado desde el principio en la fundación del mundo. Acá vemos entonces, hermanos, donde dice apartarse de Jehová nuestro Dios. ¿Qué es apartarse de Jehová nuestro Dios? Apartarse de su carácter. Hermanos, nosotros dentro de la iglesia lo que estamos haciendo es formar dentro de nosotros el carácter de Dios, imitando a Jesucristo. Para eso Dios dejó a Jesucristo y dijo, este parámetro, así como es Él, así quiero que sean ustedes. Cuando nosotros dejamos de funcionar como Cristo funcionó, dejamos de actuar como Cristo actuó, en ese momento nos estamos apartando de Dios. Y entonces nos vamos en pos de otros dioses. Ah, ¿qué pasó ahí? No, pero si yo sigo aquí en la iglesia. Sí, pero sigues al Dios rencor, pero sigues al Dios resentimiento, eres capaz de seguir al Dios odio que llevas en tu corazón todavía, eres capaz, eso es ir en pos de otros dioses, no en pos del Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Dice que su misericordia es más grande que la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Dice que su misericordia es más grande que la distancia que hay entre el este y el oeste. Nunca va a terminar la misericordia de Dios. Sin embargo, el hombre ha decidido en su corazón ir en pos del odio, ir en pos de otros dioses. Aquí, por eso dice, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Son las naciones que no están en el carácter de Dios, que no han recibido la palabra, que no han recibido el mensaje de Dios. Y dice, no sea, oigan, que haya en medio de vosotros, que dice, raíz, o la raíz no es lo malo, que produzca. Es esa raíz la que está absorbiendo precisamente de la tierra toda esa maldad. Recordemos que en el suelo, en este mundo, está enterrado todo lo que es el odio, el rencor, que es porque Satanás está dominando el mundo entero. Satanás ha llenado con su abono perverso odio, rencor, resentimiento, violencia, ira alrededor de todo este suelo, y nosotros estamos enraizados en este mundo, y cuando nos enraizamos en este mundo, empezamos a absorber ese alimento satánico en nuestra vida, y pareciera que todo está bien. La religión nos ha dejado bonitos, nos deja así meros frondosos, la religión nos hace aparentar como que somos buenas personas, como que somos buenos individuos, pero tus raíces están sustentadas precisamente en malos espíritus que están tomando tu mente, tu vida y tu corazón. ¿Y por qué lo digo? Porque se nota, y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y del árbol bueno, buenos frutos. Y del árbol malo, malos frutos. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo? La raíz está absorbiendo del mundo. Entonces la raíz no es la mala, sino ¿qué está absorbiendo? ¿Qué está nutriendo para dar semejantes testimonios de alguien que no tiene ni un solo fruto de los cuales Cristo? Quizás frutos de religión. Sí, pueden ser amables, pueden tener ciertas formas de poder expresar muchas cosas, quizás conocimiento de la misma palabra de Dios. Pero su vida es una vida amarga. Sus frutos son amargos. Hermanos, cuando uno quiere relacionarse con estas personas, uno encuentra, hermanos, que esas personas son reacias. Y bueno, y todavía en la iglesia todavía son medio sonrientes. Así, hermano, ¿qué tal? O quizás por guardar un privilegio, quizás por mantener un estatus, para mantener una imagen. Pero, hermanos, en la casa no los aguanta ni el perro ni el gato. Porque iban a rematar con los pobres gatos. Y luego con sus hijos. Y luego con su esposa. Y luego con su esposo. Al final se vuelven hipócritas, igual que los fariseos. Acá por eso dicen, para ir y servir a otros dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel. La hiel es una de las cosas más amargas que hay. Es lo que está ahí dentro de la vesícula, ahí dentro del hígado. Es amargo y sirve para digerir los alimentos. Por su amargura los deshace como con sus enzimas. Y dice, produzca hiel y ajenjo. Ajenjo, hermanos, es una planta como unas ramas que producen una hoja amarga, hermanos. Es interesante. Pero Dios quiere hacer una obra en nuestra vida. Y todos hemos comido a través de las raíces que tenemos. Estamos arraigados en este mundo y hemos comido ajenjo, hemos comido hiel. Y nuestros frutos serán de hiel. Pero Dios puede cambiar las cosas, si, bueno, por razón de tiempo. Pero si vemos allá precisamente en el libro de Éxodo, cuando Moisés recién sale a buscar la tierra prometida, hermanos, sucede algo. Llegan a un lugar, estaban ansiosos de encontrar agua. ¿Y qué encontraron? Agua amarga, hermano, amarga. Hermanos, la vida, el mundo, realmente produce amargura. El mundo no puede producir agua pura, agua perfecta, agua... No puede producirla, produce amargura. Todo es amargura, todo es envidia, todo es resentimiento, todo es rencor. Por eso cuando llega el pueblo de Israel y tiene sed, está en el desierto, empieza y tiene sed, y llega a ese lugar que se llama Mara. Mara quiere decir aguas amargas. Pero ¿saben qué pasó? Dios le dice a Moisés, anda a cortarte una ramita de allá, una ramita dulce, y yo voy a convertir esas aguas en dulces. Dios puede cambiar la amargura de nuestro corazón en una dulzura para gloria de su nombre. Ese es un milagro que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero aquí está advirtiendo la palabra Que no sea que nosotros nos apartemos a servir a otros dioses, no sea que en medio de vosotros raíz produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, quizás tú puedas decir, no, pero yo estoy bien, hermano, yo estoy bien, ahí estoy bien en la iglesia. Él mismo se está consolando, él mismo está tratando de ver cómo se echa flores él mismo para esconder lo que la palabra dice, quizás hacerme callar esta noche y diga, no, hermano Edwin, lo que pasa es que es exagerado. Lo que pasa es que, hermano Edwin, saber qué le pasó hoy, que está mero raro. No, hermano, aquí no se trata de rareza. Esta es palabra de Dios. Acá dice, no sea que al suceder esas palabras de esta maldición, él, ¿quién? El hombre. Tú, quizás, que eres un religioso, y estás envidioso, y te has ido iracundo, y con amargura, raíces de amargura, y digas, no, yo me bendigo, yo estoy bien. Por eso, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. No, hombre, todo está bien. No, la paz que ahí en la iglesia son meros exagerados. Los hermanos no salen de la ley. Siguen todavía en el Antiguo Testamento. Por eso el hermano Edwin hoy está tomando el Antiguo Testamento. La palabra es viva y eficaz, es perpetua. Por siempre y para siempre se va a cumplir, porque es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que estas palabras no van a pasar jamás en la eternidad, porque es palabra de Dios. Aquí dice entonces, no suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Sí, odio a aquel, pero Dios me ama. Si aquel me cae mal, pero yo creo que al final Dios es bueno. No, Dios es bueno. Claro que es bueno. Pero no dará por inocente al culpable, dice la palabra. Y mientras tú tengas raíces de amargura que están produciendo fruto de amargura, seguramente no tienes nada que ver con este Dios nuestro, sino que estás en pos de otros dioses, los cuales están en el mundo y de los cuales tú te estás alimentando precisamente. Acá, hermanos, entonces, estamos hablando siempre en Deuteronomio. Aquí se me corrió la hoja. Deuteronomio capítulo 29, donde estábamos. Dice entonces, no querrá Jehová, y que suceda que al oír las palabras diciendo, tenga paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Cómo que dice? ¿Y qué es la embriaguez? La religión es la que produce la embriaguez, hermano. El creer que porque cantamos bien, que porque hacemos ciertas actividades dentro de la iglesia, eso se llama embriaguez. No, yo estoy bien. El borracho se está cayendo y dice que está bien. Él está bien. Sí, podemos llenarnos de mucha letra, podemos llenarnos de mucha religión, de esa embriaguez que provoca ese error humano, el cual Dios quiere corregir de raíz. Es necesario descubrir qué es lo que está sustentando, qué las raíces, qué es lo que están absorbiendo, y tenemos que ir al trasfondo de cada uno de los problemas. Y dice, embriaguez, quite la sed. Lo que pasa es que no va a quitar la sed jamás. No querrá Jehová perdonarlo. Y si no, ahí está la maldición precisamente. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová. Aquel que todavía se cree, es rencoroso, tiene amargura en su corazón y todavía cree que está bien. Entonces Dios dice, humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. O sea, esta no es maldición para todos los hombres, es para aquellos que actúan de esta manera, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová, ¡hala, hermanos, qué tremendo es esto! Borrará su nombre de debajo del cielo. ¡Hala, hermanos! De verdad, esto es realmente asombroso, es maravilloso, pero en muchos de nosotros siguen persistiendo y se han convertido aquellas raíces a perpetuidad en nuestra vida. Por eso la enseñanza se llama raíces perpetuas de amargura. Raíces perpetuas de amargura. Quiere decir que aunque estemos dentro de la religión, aunque estemos en avivando la fe, todavía persisten, y vemos muchos hermanos que todavía están todavía en reproche total, en desacuerdo, y están ahí, no sé por qué están ahí. Están en pos de otros dioses, están sirviendo, y es porque siguen nutriéndose precisamente a través de su raíz, de ese alimento que produce frutos amargos en su vida. De ahí vemos hermanos que uno dice, ¿y este hermano por qué está tan enojado, pues? ¿Y este hermano qué le pasa? Pero no entiendo. Hoy creo que lo entiendes. Es que él sigue comiendo a través de sus raíces, sigue comiendo mundo. Él está en pos de otros dioses, aunque esté aquí dentro de la iglesia. Estos son misterios que la palabra nos enseña. Y dice, y lo apartará, versículo 21, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel. Mire, qué maldición tan grande, como que dice, lo voy a sacar. Ya no puede estar ni aquí, ni allá, ni allá. Porque él es igual, no cambia. Hermano, a veces alguien dice, mi hermano, fíjese que tal vez yo, si me cambio de iglesia, me voy a ir aquí de la iglesia por decir algo, vamos a ir de la iglesia Zacapa y me voy a ir de Xela. O me voy de la Xela, me voy de Petén, tal vez alguna iglesia allá en el norte, me voy a ir de aquí a la de Nueva York y mejor me voy a Los Ángeles. Si tú estás comiendo amargura, tus raíces están absorbiendo amargura, tú vas a seguir siendo amargo donde quiera que estés. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo no te puedo cambiar. Lo único que te puedo decir es que si tus frutos son amargos, es porque sigues nutriéndote de amargura en tu corazón. Y esto, hermanos, es algo tan fuerte dentro de nuestra vida. Hay hermanos dentro de la iglesia, hermanas dentro de la iglesia, que siguen sufriendo los problemas de su niñez, hermano. Sí, es que mire, hermano, que cuando yo era niña, hermano, y cuando yo era niño, cómo me trataban de mal. Y viera en la iglesia, hermano, cuando yo llegué de niño con mis papás, hermano, viera cómo me trataban de mal. Hombre, ¿por qué no mira lo bueno de tus padres si no mira? ¿Y por qué trata de ver lo malo? ¿Por qué no trata de ver el amor que te tuvieron y todo lo que hicieron por ti? No, lo malo enfatizas tú. Es que, y nos hacemos la víctima, es que yo he sido muy sufrido, hermano, y viera que, pues ya basta. Si te empiezas a nutrir de amor, de misericordia, de verdad, de justicia, tú vas a ser como Cristo, y tú no vas a ver a un Cristo amargado. No vemos a un Cristo, hermanos, frustrado. Vemos a un Cristo de victoria. Y tú tienes que ser también un hombre y una mujer de victoria para la gloria de Dios. Acá, hermanos, a veces hay hermanos que dicen, es que fíjese, hermano, que yo antes estuve en la iglesia y viera que los diáconos eran tremendos, hermano. Ahí lo regañaban a uno, lo disciplinaban a uno, hasta le pegaban a uno. ¡Gloria a Dios! ¿Cierto? No lo estamos haciendo hoy, pero yo creo que en su momento Dios lo permitió porque hemos sido duros de corazón. En lo personal, yo dentro de la iglesia, pues quizás sufrí bastantes injusticias, pero yo no lo miro como injusticia, yo lo miro como la mano de Dios. Lo miro como esa mano formadora de Dios, no de un hombre que quiso formarme, sino un Dios que permitió a un hombre que quizás cometiera algunas injusticias. Las injusticias no solo las viví yo, las injusticias las vi en mi familia, con mi esposa, muchas injusticias hacia mis hijos, muchas injusticias, pero al final, pues estamos bien. No tengo hijos resentidos, no tengo esposa resentida, al contrario, tengo una familia la cual sigue glorificando el nombre de Dios porque ha entendido de que detrás de todo hay un Dios maravilloso. Esto es, no hay raíces de amargura. Sí, es que aquel de vez en cuando dice, es que alabado que aquel que era duro, aquel diácono. Sí, hermano, ya no está aquí, ya se murió, o quizás se arrepintió. O quizás ese diácono que te sirvió de acicate, ese diácono hoy está sirviendo en este tiempo, en este momento de gracia. Por lo cual, tú debes darle gracias a Dios. Estamos viviendo quizás otra circunstancia, otra forma, pero la esencia es la misma. Dios está formando de alguna manera. Dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel. Así que nada que te vayas de una iglesia para otra, ni otra para la otra. Ahí estamos. Ahí donde quiera que vayas, ahí va a estar. Porque el mal no está en Dios. El mal no está en las iglesias. El mal está en mí. Y si yo llevo el mal dentro de mí, si llevo el rencor dentro de mí, voy a ir a inyectar a los demás también raíces de amargura. Voy a dar de mis frutos a los demás. Y voy a provocar amargura en los demás. No sé si has probado alguna vez un fruto amargo, pero cuando uno come un fruto amargo, se le pone a uno. Y a ver qué come uno por ahí. Ay, hermanos, cuando uno ve a un hermano amargado. Ah, hermano, de verdad, qué difícil es convivir de esa manera. Acá dice entonces, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal. O sea, esa no va a ser bendición. Para mal. Conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Oigan, versículo 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de las lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, cuando vean tus fracasos espirituales dentro de la misma iglesia, que a pesar de estar aquí dentro de la iglesia, has fracasado aquí, has fracasado allá, y las generaciones van a ver, sí, pues este era aquel amargado que estaba allá, hoy está fracasado. Hoy tiene problemas, está abatido. Y dice, de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová ha hecho enfermar, ya es Dios el que hace juicio. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adama y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor, en su ira. ¡Qué tremendo, hermano! Y eso, por comer de otros dioses. Comes amargura, y retroalimentas esto, y contaminas a otros. Porque ahí está el problema. No te quedas solito con tu amargura, sino que la diseminas por ahí. Nada, es que, fíjese, hermano, ¿y usted por qué no sabe? Usted como es nuevo. Y empezamos a minar la mente, haciendo una obra satánica dentro de la iglesia. Destruyendo valores, que quizás aquella persona viene con pureza, viene con sentimiento de poder agradar a Dios, creyendo en que realmente en la iglesia hay algo diferente, creyendo realmente que sí puede haber un cambio en la vida, pero esa raíz de amargura hace que aquella persona empiece a ser contaminada. Por eso decía aquí al principio de este pasaje, primero empieza un hombre amargado, de ahí o puede ser una mujer amargada, estos amargan a su familia. Esta familia amarga a otras familias, y esta familia amarga a la comunidad, y esta comunidad deja de agradar a Dios y sigue comiendo amargura. Es ahí donde nosotros podemos detectar muchas veces, en muchas comunidades, en muchas iglesias, cuando hay alguien que está sembrando amargura, empezamos a ver a los hermanos muy maliciosos, mal pensados. Empiezan a dudar, a maliciar de todas las cosas y saber por qué lo hace, saber qué dijo y saber qué harán y por qué lo harán. Hermanos, no dejemos que la amargura de nuestro corazón, si la tienes, haz una obra buena, guárdatela si quieres, pero no contamina ni destruyes a otro. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que si alguno contamina o lastima o hace caer a uno de estos pequeños, más le valdría, dice, amarrarse una piedra de molino y tirarse a medio mar. Es tan grande el daño que nosotros podemos trasladar a través de nuestra amargura hacia alguien más. La amargura entonces es lesiva, es destructiva y es como el cáncer, va penetrando y va creando otras raíces de amargura. Y parece que todo estuviera bien, parece que las cosas están bien, pero ya las mentes están pervertidas. Las mentes están contaminadas y se ha perdido realmente la pureza que Dios quiere en medio de su casa, en medio de su pueblo. Entonces, Dios va a traer maldiciones, y es Dios el que va a levantar juicios, y ahí es donde vemos, hermanos, que no pasan, no superan, no logran llegar hacia las metas ni expectativas espirituales, y dice, ya no sé por qué, y aquel hizo, yo estoy más tiempo acá y no soy diácono, y aquel es diácono, si es que aquel traía más pureza, aquel traía una mente más libre, una mente más inocente, aquel estaba tratando de agradar realmente a Dios, buscando en Dios y buscando quizás en los hermanos lo bueno. Hermanos, es que así dice la palabra, si nosotros pudiéramos entresacar lo bueno de lo malo, seremos y tenemos la mente de Dios. Es que, hermanos, si Dios viera nuestra maldad, todos estaríamos destruidos totalmente. Ya hubiera caído fuego del cielo, hermano. Pero como Dios es bueno y ha tratado de ver lo bueno que tiene Edwin Arévalo en medio de toda la perversidad que ha sido en su vida, quizás Dios dijo, este es insalvable. Pero aquello que hizo está bien, aquello pequeñito, y Dios trata de exaltar aquello pequeño, pero hermanos, cuando hay amargura, en lugar de tratar de exaltarlo, bueno, lo hundimos más, es que aquí hay que darle, y mire, y del árbol caído, todos hacen leña, hermano. Esa actitud es una actitud lamentable que se sucede allá en el pueblo de Israel, y nosotros como continuidad de ese pueblo de Israel. Y dice, entonces Dios envía juicios, así como Sodoma y Gomorra, etcétera. Y responderán, en el versículo 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Entonces dirá, qué raro, ¿verdad? Y están ahí, y parece que son cristianos, y está bien, y parece que están bien, y qué es lo que sucederá, y por qué Dios haría eso. ¿Y por qué vino el juicio? Ah, no, hombre, tranquilo. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Cómo es que Dios se vino un tsunami ahí? Se vino un huracán y se vino una peste y vino una enfermedad tan grave a esa familia. ¡Tranquilo! Dios nunca se va a equivocar. Y Dios quiere rescatar todavía aquella pureza que Dios quiere para su pueblo. Y responderán, dice, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Muchos están en la iglesia sirviendo a otros dioses, a dioses ajenos. Sí, al Dios rencor, al Dios ira, al Dios resentimiento, al Dios amargura. A esos dioses que gobiernan tu vida. Es que tú no te imaginas cuando alguien odia, cómo se le ve la cara, como que quisiera destruir a aquel. Hay odio, los ojos le brillan, la adrenalina empieza, y es tremendo esto, hermanos, porque los efectos del odio y resentimiento, los científicos han podido determinar que cuando alguien odia a nivel de lo que es el metabolismo del hombre, aumentan todos los sistemas adrenérgicos, adrenalina y todo ese tipo de hormonas que exacerban la función, y cuando alguien, por eso es cuando alguien odia y tiene rencor, hasta suda, hasta le tiembla la quijada, el metabolismo se empieza a alterar, las glándulas, por ejemplo, glándulas gástricas, glándulas sudorípadas, glándulas hepáticas, empiezan a funcionar, el estómago empieza a echar una cantidad de ácido que no tienes idea, porque como las hormonas adrenérgicas están liberando a través de la adrenalina, noradrenalina, están liberando todo lo que son los radicales HO y acidez y qué sé yo, el ácido clorhídrico empieza a tomar un control y empieza a fluir ahí en el estómago, y empiezan las agruras, empiezan las gastritis, empiezan las úlceras, empiezan aquellos malestares estomacales, niveles altos de adrenalina, noradrenalina, empiezan a gobernar tu intestino, ratos estás estreñido, ratos estás con diarrea, ratos estás ahí con que me duele el estómago, con que se me hinchó el estómago. Sí, hay amargura en tu corazón. Y ahora está provocando dentro de tu cuerpo cambios. Y dices, yo no sé qué pasa cuando más estoy buscando de Dios y estoy enfermo. Sí, después de que tengas eso, tu hígado va a empezar a sufrir Una degeneración en el hepatocito, va a empezar a sufrir una degeneración toda la célula del hígado, va a forzar tu hígado a trabajar, el hígado empieza a sufrir y empiezas a entrar en una enfermedad, hasta producirte cirrosis, producirte enfermedades degenerativas del hígado. Ya no digamos el páncreas, que al estimularlo con todas esas hormonas que son estimuladas con la ira, el enojo, el resentimiento y el odio, también generan en tu páncreas un trabajo excesivo. Tu páncreas empieza a trabajar forzado, tu metabolismo cambia y necesitas reaccionar con más rapidez. Forzas tu páncreas, se envejece tu páncreas, se fatiga tu páncreas y resultas con diabetes. Fatal, ¿no? Ah, pero también todo el metabolismo alterado hace que tus hormonas también generen un supermetabolismo y hacen que las grasas se vayan a tus arterias y generen dentro de tus arterias unas capas, ahí como que fuera un sarro, como las cañerías, las tuberías. Se ponen, eran así, y adentro queda una lucecita acá, y a la sangre cuesta que pase, la presión se te va para arriba, el corazón se te hincha porque está trabajando forzado, tu cabeza se queda sin oxígeno, te quedas con Alzheimer, te quedas con hipertensión, te quedas con un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, y de ahí, ishkamek. ¿Qué pasó? Hermanos, esto no es juguete. Dios crea algo más maravilloso. Y por eso Dios quiere que entendamos que necesitamos cambiar de nutrimentos. Ese suelo que está tomando amargura debe de tomar el nutrimento de Cristo en tu vida. Acá sigue diciendo: por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre todas ellas las maldiciones que están escritas en este libro. Y Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a la otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Él sabe dónde están las raíces, y hoy Dios te está revelando muchas de esas raíces. Mablad reveladas, ¿qué dice? ¿Son para quién? Para nosotros, así dice. Son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es maravilloso, hermano. Pero usted me puede decir, mi hermano, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué pasa contigo? Bueno, y solo el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, hermano, a ver qué pasa en la iglesia, porque esta es una figura más. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. A veces podemos estar deprimidos, podemos estar angustiados porque no logramos entender todas estas cosas que llenan de amargura nuestra vida. Viene Dios y quiere alentarnos a nosotros, quiere darnos ánimo a nosotros bajo el entendimiento y bajo el Espíritu de Cristo en nosotros. Por lo cual, dice aquí el libro de Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Como quien dice: ánimo, hay salida para todo, y hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Nos hemos torcido muchas veces, hermano, y hemos dejado de percibir realmente lo espiritual, y seguimos dando amargura, pero nos justificamos, como decía. No, yo ando bien, yo tengo paz, porque no importa que esté odiando ni nada, yo tengo paz. No, hombre, tus caminos ya se torcieron. Si estás en contra de la voluntad de Dios, no puedes tener paz. Dice la palabra, porque no hay paz para el impío. Tú puedes creer que tienes paz, pero la paz verdadera solo la da Dios en nuestros corazones. Dice, y haced sendas, ese es tu trabajo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ahí está. Lo cojo es el defecto que nos hace en el caminar. Y es interesante, cuando uno está cojo y tiene una pierna mala, cuando empieza a renquear, al rato la otra está igual, porque esta se recarga del daño de esta, y al rato andás casi sin poder andar. Sino que sea sanado. ¿Cómo dice? Seguid, como dice, la paz ¿Con quién? Con tu enemigo. Seguir la paz con aquel que te hizo daño. Seguir la paz con aquel que te calumnió. Seguir la paz con aquel que mintió por ti. Seguir la paz con aquel que en su momento quizás te calumnió. Por eso dice, con todos. Así que si hay alguien que tienes ahí escondido todavía en tu corazón, bueno, es tiempo de ponernos a cuentas, como dije al principio. Quizás en el hecho del dolor, del COVID, creo que esta enseñanza es vital. Este es el momento que tú reflexiones. Quizás en esos momentos de fatiga, en esos momentos en que el aire te falte, reflexiona. ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay resentimientos todavía? ¿Hay cosas que están ahí lastimando todavía tu relación entre los hermanos? ¿La relación entre tus familiares? ¿Hay raíces? ¿Hay algo que te quita la paz ahí? Por eso acá dice la palabra, dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Deja de adorar a aquellos dioses que estás adorando. Ya no adores más el odio, ni el rencor, ni el resentimiento. Que esas raíces de amargura no sean parte de vuestra vida. Que los frutos cambien en ti, y la santidad sin la cual, olvídate. Muy bien, puedes estar en iglesia viviendo la fe. Y quizás desde los, ¿qué? Albores de la iglesia, ágape. Pero si tú tienes amargura en tu corazón, lamentablemente no vas a ver a Dios. No es la iglesia ágape, ni la iglesia vivando la fe, ni ninguna denominación la que te va a dar la salvación, sino esa paz que genera la presencia de Cristo, en el cual no puede cohabitar el odio y el amor. No puede ser. Esta es una sustitución total. O amas o odias. No puede haber una convivencia entre el odio y el amor. El amor va a sustituir el odio en tu corazón. Cuando llega Cristo, el odio tiene que apartarse, tiene que irse, tiene que huir. ¿Por qué? Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Cristo es luz, la verdad es luz, el amor es luz, y todo lo demás son tinieblas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, una de las pruebas más fieles, más fidedignas, que de verdad te has encontrado con un Dios vivo y verdadero, es que puedas estar en paz con todos. Que ya no sientas ningún rencor. Que ya se te olvidó aquello. Se te olvidó. Sí, le hicieron daño. Sí, pero ya se me olvidó. Yo mencionaba en algún tiempo, hasta si te deben plata, mi hermano. Si un hermano, es mi hermano, dice que yo le debo hace como 5 años, olvídate ya, ya se me había olvidado. Es mejor, porque si yo estoy recordando, a ese hermano que vaya, ese es el que me debe. No, hombre, déjalo en paz, hombre. Suéltalo, hazlo libre, y sé libre tú. Con 100 quetzales, 1000 quetzales, 10,000 quetzales, no vas a ser ni más pobre ni más rico. Lo importante es que tú tengas la paz. Buscad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid, dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar. Tenemos que ser vigilantes, porque así como ya se dan cuenta que esta misma maldición que Dios da, ya para mal dice aquí, dice en Deuteronomio. Acá se traduce otra vez para el tiempo de la gracia. El Dios es el mismo, sus pensamientos son los mismos. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice? ¿Y qué es la gracia de Dios? La salvación, hermano. La gracia de Dios es la salvación. La gracia de Dios es el perdón inmerecido de tus pecados. La gracia de Dios es la eternidad con Dios. La gracia de Dios es la misericordia de Dios en ti. La gracia de Dios. Oigan, pero ¿en qué está basando precisamente la palabra esto? Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué quiere decir esto? Alguna. Eso quiere decir que puedan haber algunas raicitas que estén chupando ahí algo bueno. Pero hay algunas ingratas que están todavía ahí alimentando, que tenés ancladas al mundo, que no han sido desarraigadas, que siguen nutriendo tu vida, tu alma, y que sigues teniendo reacciones de amargura en tu corazón. Hermanos, si hubieran raíces todavía de amargura en tu corazón. ¿Cómo lo dice aquí claramente, hermanos? Dice, brotando alguna, no dice varias, alguna, quiere decir que las otras están bien, os estorbe. Hay una versión, creo que la versión Las Américas, en donde dice, os turbe. Es la versión de me llama la atención esta versión de Las Américas, porque dice, os turbe. ¿Qué quiere decir turbe? Se te confunda todo, se te vuelva muy oscuro, os estorbe, y por ella, ¿por cuál? Por la raíz. Ah, no solo te turbe a ti, sino vas a turbar a otros. ¿Qué es lo que les decía? Un hombre contaminado con odio, un hombre contaminado con resentimiento, contamina a su entorno más cercano y más alejado, y más alejado, hasta afectar a toda una tribu y a toda una nación. Si tú no eres capaz de poder sacar, apartar lo cojo del camino y corregir esto, no solo te haces daño a tú, sino le haces daño a todos aquellos que están recibiendo tu ministración satánica. Porque todo aquel que hace dudar a alguien de esta inocencia, de este camino de fe, está haciendo una obra perversa, está haciendo verdaderamente la obra del diablo. ¿Y qué puedo hacer yo? La palabra lo dice. Luego dice, y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que no solo te haces daño tú, sino contaminas a otros. No sea que haya también algún fornicario profano como Esaú. O sea, cuando alguien está contaminado, va a contaminar a otros, quiere decir esto. Ya, alguien que está así, con esas raíces de amargura, es igual que alguien que está fornicando, profano como Esaú, que por una sola comida vendió a su progenitura. ¿Por qué? Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, la verdad es que la enseñanza es quizás un poquito duro, dura, un poquito fuerte, pero es palabra de Dios. Yo no puedo realmente quitarle nada, agregarle nada a la palabra. Pero hermanos, la amargura en nuestro corazón es como aquella amargura que llevó Jonás. Si puedes leer, ya no me da tiempo, pero si leemos ahí en Jonás capítulo 4. ¡Qué amargura la que llevaba semejante profeta! Hermanos, la amargura, y viene, hermanos, y Dios le va a predicar a aquellos hombres que estaban, que no sabían distinguir entre su mano derecha y su izquierda, no sabían nada, y Dios quiere hacerles misericordia, y no, esos son malos, dice, esos que les caiga fuego del cielo, esos que se destruyan, ellos no merecen. Qué amargura la que llevaba Jonás en su corazón. Sin embargo, hermanos, miren la diferencia entre el espíritu de Jonás y el espíritu de Dios. No, Jonás, tranquilo, hombre, tú anda a predicar a Nínive y le da el mensaje. Y a pesar de su rebeldía, aquel hombre toma otro camino y Dios lo va a buscar ahí al barco, hermano. Mirá, y empieza a haber tormenta y ustedes saben la historia. Aquel hombre fue arrojado al mar, era para ser muerto ahí. Dios le sigue teniendo mi misericordia, aunque él era amargado. Y luego viene y Dios le hace aparecer un gran pez, le tiene misericordia y lo va a arrojar ahí cabal en Nínive, hermano. Es que tenemos un Dios tan bueno, hermanos, siendo nosotros tan malos. Esa amargura que lleva precisamente Jonás en el corazón es la que muchos tenemos. No, es que ese no merece nada. Ese es un perverso. Yo no sé por qué los pastores ahora están meros flojos ahora. Así dicen muchos de los hermanos. Yo no sé los pastores, ¿qué pasó? ¿Se aflojaron? Dice. No, hemos entendido, misericordia quiero y no sacrificio. Hemos entendido que con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. No, Jonás dice, no, hay que hacer los pedazos. Que se mueran estos. Bueno, al final no le quedaba otra. En su misericordia Dios, anda pues, anda a predicar pues. Llega a Nínive y predica. pero estaba esperando a qué horas les caía fuego del cielo, a qué horas Dios destruía aquella ciudad, hermano. Miren qué amargura la que llevaba. Es que esos son malos, esos no merecen nada, esos son perversos, esos. Y es que Dios es muy bueno, es que yo no sé por qué Dios los perdona. Miren, hermano, hasta en contra de Dios, porque Dios era bueno. Ese es el espíritu de muchos de nosotros dentro de la misma iglesia, hermano. No, ese yo no sé. Yo no sé, ese hombre no va a cambiar nunca. ¿Y tú qué sabes? Si Dios quiere tener misericordia de él. ¿Y qué sabes? Si Dios quiere condenarte por esa actitud rebelde que tú tienes dentro de tu corazón. Pues bien, ustedes conocen la historia. Estaba ahí esperando Jonás a ver a qué horas caía. ¿Y qué? Y nada, hermano. Porque la misericordia de Dios se había extendido. Y Dios todavía le hace crecer una calabacera. Y ustedes conocen la historia. Y un rato se la quita. Y se enoja otra vez Jonás. Le dice Dios, mira, ¿cómo es posible que tú no entiendas mi misericordia? ¿Cómo es posible que tú te enojes por una planta que anoche nació y que hoy ya no está? ¿Y cómo no voy a tener misericordia de ese pueblo de Nínive? Hermanos, de verdad. Hay cosas que para la mente humana son difíciles de entender. Porque seguimos absorbiendo esos espíritus de otros dioses, esos odios, esos resentimientos, esas amarguras que el mundo nos ofrece a través de ese subsuelo que está dando esa nutrición de maldición para nuestra vida. De ahí, hermanos, entonces, que estos son los orígenes realmente de la amargura, de la raíz de amargura. No es la raíz la mala, es lo que jala y lo que te lleva y lo que te nutre. Pero bien, cuando nosotros estamos llenos de amargura, perdemos bendición, hermano. Y en lugar de haber bendición, a veces cólera hay. En lugar de disfrutar Jonás de la calabacera que había ahí, hermano, está esperando a que ahora Dios destruya a alguien. Dios no es así, hermano. Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, y otro fenómeno es que perdemos la paz. Jesús dijo en estos términos: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te consoles a ti mismo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, hermano, ya no hay por qué estar amargado. Hermano, sí, que el mundo se deshaga solito. Que los hombres se despedacen solos, que se derritan solos, que me maltraten, que me ofendan. Ahí estamos, hermano. Hemos sido llamados a un espíritu de paz y no de guerra. Que Dios de verdad, hermanos, pueda hacer que en nuestra vida broten esos frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos, hermanos, que son precisamente los dones del Espíritu Santo: gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor, dominio propio y todas esas bendiciones maravillosas que Dios da a tu vida, en la cual ya no cabe el odio, ya no cabe el rencor, ya no cabe la envidia, ya no cabe el resentimiento. Dios quiera, hermanos, que quizás en el hecho del dolor, quizás en medio de esta prueba que está pasando la humanidad y nosotros dentro de la iglesia, tengamos oportunidad para escudriñar la palabra, escudriñar nuestros corazones. Amén. Quizás hay algunos frutos que están bien, algunas raíces que están bien, como decíamos, pero hay algunas raíces que están todavía alimentándose de amargura, y esas raíces de amargura hay que erradicarlas de nuestra vida. Hay que cortar de tajo aquello. Hay que sacar recuerdos, si tienes que romper fotografías, si tienes que sacar de tu corazón cualquier cosa, hazlo. La decisión es tuya. No puedo yo hacer nada por ti. Lo único que puedo decirte es lo que la palabra de Dios dice. Que Dios de verdad agregue bendición, porque quizás hay muchos hermanos que ya quisieran aún dormir en la gravedad de su enfermedad, y hay algo que no los deja. Hay alguien que los tiene atrapados todo ahí, y es la amargura del corazón. Pero espero que seas libre y que Dios pueda de verdad recibirte en su gloria para gloria de Él y para beneficio de todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga. Mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.